Heliogábalo no solo fue uno de los emperadores más depravados de Roma, sino también el más controvertido. No se veía a sí mismo como un hombre ni como un simple gobernante. Se creía una diosa viviente. Vestía con túnicas bordadas en oro, se maquillaba como una sacerdotisa y exigía que lo llamaran señora o emperatriz. Pero no era suficiente. Quiso convertirse en mujer. Ofreció riquezas a médicos y hechiceros para que le realizaran una cirugía de cambio de sexo. Intentó castrarse a sí mismo y buscó formas de implantarse órganos femeninos. Quería que Roma lo viera no como un César, sino como una reina. Su obsesión con la feminidad, sus excesos y su desprecio por la tradición lo convirtieron en el enemigo del Senado, del pueblo y de sus propios soldados. Y cuando Roma ya no pudo soportarlo más, su destino fue sellado con sangre, traición y olvido.
Año 218 después de Cristo. Las águilas de Roma aún dominaban el mundo conocido, pero algo oscuro se gestaba en las provincias del este. En Emesa, una ciudad situada en la actual Siria, una profecía antigua parecía estar cumpliéndose. El templo del Sol Invicto ardía con una devoción febril, y en su altar, un joven vestido con túnicas doradas danzaba frenéticamente, con la piel embadurnada en aceites sagrados y los ojos en trance. No era un niño común. Era Heliogábalo, sumo sacerdote del dios El Gabal, aquel que pronto llevaría la locura a Roma. Su madre, Julia Soemia, y su abuela, la astuta y ambiciosa Julia Mesa, susurraban en las sombras del templo. Sabían que su linaje tenía sangre imperial y que el actual emperador, Macrino, era un usurpador sin derecho legítimo al trono. Con promesas de riquezas, mujeres y poder, compraron la lealtad de la Legión Tercera Gállica y encendieron una revuelta. El destino de Roma se selló con una conspiración de oro y sangre. Cuando las tropas leales a Heliogábalo avanzaron, Macrino apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fue traicionado, capturado y ejecutado sin gloria. Roma tenía un nuevo emperador. Un dios de 14 años ascendía al trono más poderoso del mundo. Desde el momento en que cruzó las puertas de la ciudad eterna, Heliogábalo dejó claro que no sería un gobernante como los demás. No vestía con la toga blanca de los césares, sino con túnicas bordadas en oro y sedas púrpuras propias de los reyes orientales. Su cabello estaba perfumado con ungüentos exóticos y su piel brillaba con polvos dorados. Se maquillaba los ojos como una sacerdotisa de los templos de Emesa, y cuando hablaba, su voz oscilaba entre la dulzura infantil y la orden implacable de un tirano. Los senadores, endurecidos por décadas de intrigas y batallas, se miraban entre sí con incredulidad. Roma había sobrevivido a emperadores dementes, pero esto era algo nuevo. Desde sus primeros días en el poder, Heliogábalo comenzó su cruzada contra las tradiciones romanas. Para él, Roma debía olvidar sus viejos dioses y arrodillarse ante El Gabal. Ordenó que la piedra negra sagrada, un meteorito que representaba a la divinidad solar, fuera traída desde Siria en un fastuoso desfile. La colocó en lo más alto del Monte Palatino, dentro de un templo colosal que construyó exclusivamente para su adoración, el Elagabalium. Pero no se conformó con eso. Mandó cubrir la estatua de Júpiter en el templo de Júpiter Capitolino y declaró que El Gabal era el único dios verdadero. Para Roma, esto fue una blasfemia sin precedentes. Era como si un extranjero hubiera tomado la corona y, en un solo decreto, hubiera intentado borrar siglos de tradición. Pero el emperador no tenía intención de detenerse. Pronto, Heliogábalo empezó a comportarse no como un emperador, sino como la encarnación de una diosa viviente. Se vestía con ropajes femeninos, usaba joyas dignas de una reina y caminaba con el porte de una sacerdotisa en trance. Sus danzas rituales se volvieron cada vez más extravagantes, y en los banquetes imperiales se exigía que lo llamaran señora o emperatriz de Roma. Los senadores estaban horrorizados. La guardia pretoriana, aún leal pero inquieta, murmuraba en las sombras. Ningún emperador antes había osado desafiar de tal forma el concepto de virilidad y autoridad romana. Sin embargo, nadie osaba desafiarlo. Durante una audiencia con el Senado, Heliogábalo hizo un anuncio escalofriante. Roma debía abandonar a sus dioses antiguos. A partir de aquel día, todos los templos estarían subordinados al culto de El Gabal. No solo los plebeyos debían someterse, sino también los nobles, los generales, los propios senadores. Quienes se negaran, ofenderían a la divinidad. Y las ofensas contra los dioses no se perdonaban. El silencio en la sala fue absoluto. Por primera vez, los hombres más poderosos de Roma sintieron miedo. No tardaron en aparecer señales que muchos consideraron advertencias de los dioses antiguos. Las aguas del Tíber se tornaron rojizas después de una tormenta. Un rayo cayó sobre una estatua de Júpiter en el foro, partiéndola en dos. Los sacerdotes augures interpretaron los presagios y sus rostros se volvieron pálidos. Los dioses estaban furiosos, pero Heliogábalo se reía de los presagios. Se burlaba de los sacerdotes, los llamaba supersticiosos viejos decadentes y seguía adelante con su revolución religiosa y social. Mientras el pueblo romano comenzaba a inquietarse, él se refugiaba en el lujo de su palacio, rodeado de eunucos, astrólogos y sacerdotisas orientales que lo trataban como una divinidad. En las noches de luna llena, las luces del Elagabalium permanecían encendidas hasta el amanecer. Quienes se acercaban a las puertas del templo afirmaban haber escuchado cánticos extraños, risas histéricas y el sonido de cuchillas atravesando carne. Algunos decían que los dioses de Roma no iban a permitir que aquel sacrilegio durara mucho tiempo. Otros, más osados, empezaban a preguntarse si acaso no era Roma misma la que estaba maldita, condenada a caer bajo el gobierno de un emperador que jugaba a ser dios. Pero si el Senado y el pueblo esperaban que Heliogábalo se detuviera, estaban equivocados. El verdadero horror aún no había comenzado, porque en lo más profundo de su palacio, entre los pasillos dorados y las sombras de la noche, se estaban preparando los primeros sacrificios humanos. Las puertas del Elagabalium se cerraron con un estruendo. Dentro, el incienso ardía, las antorchas creaban sombras retorcidas en las paredes y el emperador, cubierto con una túnica roja, sostenía un cuchillo ceremonial en sus manos. Frente a él, un niño temblaba en el altar de piedra negra. Heliogábalo sonrió. El Gabal debe ser alimentado. Entonces, el filo descendió. Las noches en Roma se volvieron más largas bajo el reinado de Heliogábalo. Las luces del Elagabalium nunca se apagaban, y en lo más profundo del Monte Palatino, la ciudad dormía sin querer escuchar los sonidos que escapaban de aquel templo maldito. Los rumores comenzaron a esparcirse por la aristocracia romana. Los dioses estaban siendo ofendidos con rituales impíos. Pero no eran solo rumores. Aquellos que alguna vez asistieron a los festines del emperador hablaban en voz baja de lo que habían visto en las ceremonias nocturnas, aunque pocos se atrevían a repetirlo en público. Porque no se trataba de simples sacrificios de animales, como era tradición en Roma. No eran solo cánticos y libaciones de vino. Eran cuerpos humanos desangrándose sobre altares de oro. Eran gritos ahogados tras las paredes del palacio. Era la transformación de la religión en un espectáculo de muerte. Heliogábalo, vestido con túnicas sagradas bordadas en rojo y dorado, con la piel perfumada y cubierta de polvo de oro, danzaba frenéticamente en torno al altar negro de su dios. Sus movimientos eran violentos, erráticos, como si estuviera poseído por algo que sólo él podía ver. Sus sacerdotes lo seguían, marcando el ritmo con tambores y flautas, mientras el aire se llenaba del aroma metálico de la sangre. Los sacrificios humanos, aunque prohibidos en Roma desde hacía siglos, se convirtieron en parte del culto de Heliogábalo. No eran ejecutados en público, pero su corte sabía la verdad. Los esclavos, los prisioneros y los jóvenes de familias humildes desaparecían sin dejar rastro, y sus cuerpos nunca volvían a ser encontrados. Los más desafortunados eran aquellos elegidos por los sacerdotes del emperador, quienes afirmaban recibir señales divinas sobre a quién debía ofrecerse a El Gabal. Se decía que las víctimas eran seleccionadas según los augurios de los astros y que su sangre debía ser derramada bajo la luz de la luna para que la deidad recibiera su energía. Heliogábalo no era un simple observador en estos rituales. Era el verdugo. Empuñaba él mismo la daga ceremonial, decorada con rubíes y empapada de ofrendas previas. A los condenados se les desnudaba y ungía con aceites, y luego eran colocados sobre el altar de piedra negra con los ojos vendados. Las manos del emperador descendían, el filo atravesaba la carne, y los gritos se convertían en música para la deidad. La sangre no era desechada, era recolectada en copas de oro y vertida sobre la piedra sagrada. En algunas ocasiones, se decía que el emperador se sumergía en ella, bañándose en el calor de la vida extinguida, convencido de que aquel acto le otorgaba la inmortalidad. Aquellos que habían sido forzados a presenciar los rituales salían pálidos, con las piernas temblorosas. Los senadores que fueron invitados y que se atrevieron a rechazar la ceremonia jamás volvieron a ser vistos. Pero los sacrificios en el templo no eran el único horror que Heliogábalo había traído a Roma. Dentro del palacio imperial, escondido tras altos muros decorados con mármol y relieves dorados, existía un jardín donde la muerte se presentaba en su forma más brutal. Lo llamaban el Jardín de las Bestias, aunque el emperador prefería referirse a él como su teatro divino. Allí, prisioneros, esclavos y enemigos políticos eran arrojados sin armas, obligados a enfrentarse a leones, osos y leopardos hambrientos. Las fieras eran liberadas en el patio, y la corte era invitada a contemplar el espectáculo. Los condenados, desesperados, intentaban escalar los muros o correr en círculos, pero el desenlace siempre era el mismo. Los rugidos de los animales, los gritos desgarradores de los hombres y el sonido de la carne siendo desgarrada se mezclaban en una macabra sinfonía. Heliogábalo, sentado en su trono cubierto de seda, reía con el deleite de un niño al ver cómo la sangre empapaba la hierba. A veces, por puro capricho, ordenaba que los sobrevivientes fueran capturados y devueltos a sus celdas, solo para ser lanzados nuevamente otro día. La muerte, para él, no era solo un castigo. Era un juego. Los senadores comenzaron a reunirse en secreto. Sabían que Heliogábalo no gobernaba como un emperador, sino como una bestia disfrazada de dios. Cada día, el número de desaparecidos aumentaba, y cada noche el aire de Roma se volvía más pesado, como si la ciudad misma comenzara a temer a su gobernante. Pero nadie se atrevía a hablar en su contra, no mientras la guardia pretoriana siguiera de su lado, no mientras los cuerpos seguían desapareciendo. Entonces ocurrió lo que muchos consideraron el punto de quiebre. Heliogábalo, en su deseo insaciable de poder y sangre, convocó a 50 senadores a una ceremonia en el Elagabalium. No podían negarse. Cuando salieron, sus rostros estaban desencajados, sus manos temblaban, sus túnicas estaban manchadas de algo oscuro. y ninguno de ellos habló de lo que había visto. Los rumores se esparcieron como una plaga. Algunos decían que habían presenciado un sacrificio mayor, uno que involucraba no solo esclavos, sino ciudadanos romanos. Otros aseguraban que la sangre no había sido solo ofrecida a El Gabal, sino bebida en cálices dorados por el propio emperador. Lo que realmente ocurrió aquella noche sigue siendo un misterio. Lo único que se sabe con certeza es que al día siguiente, uno de los senadores invitados se suicidó, y que desde ese momento, la conspiración para acabar con Helio Gábalo comenzó a gestarse en las sombras. La noche cayó sobre Roma. En lo alto del Monte Palatino, las antorchas del templo seguían ardiendo. En el interior, Helio Gábalo se miró al espejo de bronce, su reflejo iluminado por la tenue luz de las lámparas de aceite. Sus manos aún estaban manchadas de rojo. Sonrió. Los dioses estaban complacidos. Afuera, en las calles de la ciudad, el pueblo murmuraba. No era un emperador. No era un hombre. Era un monstruo vestido de oro. Y Roma comenzaba a preguntarse cuánto tiempo más podría soportarlo. Helio Gábalo no solo convirtió su reinado en un culto sangriento, sino que también transformó el palacio imperial en un templo de la lujuria sin límites. Para él, Roma debía abandonar no solo a sus antiguos dioses, sino también su moral, su tradición y su sentido de la decencia. Si era un dios viviente, entonces no debía someterse a las reglas impuestas por los hombres comunes. La identidad, el género, el poder, la dignidad, todo debía desmoronarse bajo su voluntad. Los banquetes imperiales dejaron de ser reuniones políticas para convertirse en espectáculos depravados, donde se exigía que todos los asistentes participaran en orgías públicas. La aristocracia, aterrada pero incapaz de desafiarlo, se veía forzada a despojarse de sus ropajes, a someterse a deseos impensables, a rebajarse al nivel de simples esclavos en un teatro de excesos diseñado solo para el placer del emperador. Los que se negaban eran humillados de maneras aún peores. Algunos eran forzados a vestirse de mujeres y servir en los festines como prostitutas, mientras que a otros se les encerraba desnudos en jaulas doradas como si fueran animales exóticos. Pero todo esto no era suficiente para Helio Gábalo. Nada nunca era suficiente. No bastaba con convertir el palacio en un harén de perversiones. No bastaba con obligar a los senadores a participar en juegos depravados. Helio Gábalo quería algo más. Y así nació el burdel imperial. Ordenó la construcción de un prostíbulo dentro de su propio palacio. No era un lugar de placer exclusivo para la élite romana. Era un burdel donde él mismo trabajaba como prostituta. Vestido con finas túnicas transparentes, con el cabello perfumado y cubierto de maquillaje, se exhibía en los balcones del palacio y ofrecía su cuerpo a los transeúntes como si fuera una ramera común. Se dice que a veces bajaba a las calles disfrazado de mujer, entrando en tabernas y casas de placer para venderse como cualquier prostituta vulgar. El emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo, se entregaba a desconocidos a cambio de monedas insignificantes, disfrutando de la humillación, del peligro, del escándalo. Pero lo más espeluznante era el concurso que organizó entre los prostitutos más famosos de Roma. Les ordenó competir para ver quién podía ganar más dinero en una noche. Y él mismo participó. El emperador de los romanos, compitiendo como una prostituta más en las calles de su propio imperio. Cuando ganó el concurso, lo celebró en el Senado. Declaró que ningún hombre en Roma era más deseado que él. Los senadores aplaudieron con sonrisas forzadas, pero en sus mentes ya se gestaba un pensamiento oscuro. Esto no podía durar para siempre. Las excentricidades sexuales de Helio Gábalo no se limitaban a su insaciable lujuria. No solo quería ser la prostituta más codiciada de Roma, quería ser una mujer. Desde el momento en que asumió el poder, exigió que lo llamaran señora o emperatriz. Se rodeó de eunucos y esclavos castrados, a quienes consideraba sus iguales. Pero esto no era suficiente. Su deseo iba más allá de la apariencia. En su obsesión, comenzó a buscar médicos, alquimistas y hechiceros que pudieran realizar un milagro, convertirlo en una mujer real. Prometió grandes fortunas a quien pudiera extirparle su virilidad y transformarlo en una auténtica emperatriz. Algunos relatos sugieren que incluso intentó castrarse a sí mismo en un acto de desesperación, pero fue detenido por sus sirvientes. Pero su deseo de transformación no se limitó a su propio cuerpo. Quería que toda Roma se sometiera a su nueva visión del mundo. Uno de los episodios más escandalosos de su reinado fue su boda pública con Hierocles, un esclavo auriga rubio de origen griego. Lo vistió con una corona dorada y lo presentó ante la corte como su legítimo esposo. Pero la relación entre ellos no era la de un emperador y su amante. Era la de una esposa sumisa y su marido dominante. Heliogábalo se arrodillaba ante Hierocles en público, le llamaba mi señor y exigía que el pueblo romano lo tratara como el esposo de la emperatriz. Los aristócratas no podían creer lo que veían. La máxima autoridad de Roma se había convertido en una mujer ante los ojos del imperio. Y, sin embargo, seguía siendo un tirano. Su obsesión por la feminidad no lo hizo más compasivo ni más amable. Al contrario, cada día se volvía más cruel, más caprichoso, más inestable. Lo que en un principio fue visto como una excentricidad, pronto se convirtió en una amenaza. El pueblo romano podía tolerar un emperador libertino, pero no uno que insultara abiertamente la tradición, la religión y la virilidad romana. Los rumores sobre sus orgías se esparcieron como una plaga. Se decía que en el palacio había habitaciones donde hombres y mujeres eran obligados a entregarse a las pasiones más degradantes bajo la supervisión del emperador. Se hablaba de rituales sexuales, de esclavas que desaparecían y de cuerpos que jamás volvían a ser encontrados. La guardia pretoriana, que hasta ahora le había sido leal, comenzó a mirar con desprecio a su emperador. Los soldados romanos no podían soportar que el líder del imperio se vistiera como una prostituta y se entregara a sus esclavos como si fuera una de ellas. El Senado, que durante años había soportado su reinado de excesos, empezó a preguntarse en secreto cuánto tiempo más podía durar esto antes de que Roma colapsara. Entonces ocurrió lo inevitable. La ira contra Heliogábalo comenzó a tomar forma. Las primeras voces de traición comenzaron a susurrarse en las sombras. Y entre los conspiradores había alguien que conocía muy bien al emperador. Su propia abuela, Julia Mesa. La luna brillaba sobre Roma. En el interior del palacio, Heliogábalo se admiraba en el reflejo de un espejo de bronce. Su cuerpo estaba cubierto de joyas, su cabello recogido con cintas de seda. A su lado, Hierocles dormía, con el rostro de un hombre que no sabía que su amante ya estaba condenado. Heliogábalo se tocó el rostro, con una sonrisa de satisfacción. «Pronto, dejaré de ser hombre». En las calles, el pueblo murmuraba a su odio. En los pasillos del Senado, las traiciones se tramaban en voz baja. Y en su propia familia, alguien ya había decidido su muerte. Si Roma pensaba que ya había visto lo peor de Heliogábalo, estaba equivocada. Su depravación no tenía límites, y cuando el placer carnal dejó de ser suficiente, encontró otra forma de excitación. El dolor ajeno. Lo que comenzó como pequeñas humillaciones a los senadores y generales pronto se convirtió en un espectáculo de tortura. Heliogábalo gobernaba con el sadismo de un niño cruel que nunca había sido corregido. Nadie estaba a salvo de sus caprichos. No había lógica, no había límites, solo la voluntad del emperador. los palacios de Roma, que una vez habían sido el centro de la política y la cultura, se transformaron en un escenario de bromas macabras, juegos mortales y castigos absurdos. Los días de Heliogábalo ya no se dividían entre guerra y política, sino entre banquetes donde la muerte se servía como plato principal. Las cenas imperiales dejaron de ser simples reuniones sociales. Ahora eran trampas mortales. A veces, el emperador invitaba a cientos de personas. Las recibía con lujos y les servía manjares exquisitos en vajillas de oro. Pero no todos tenían la misma suerte. A algunos se les daba carne podrida, insectos vivos o platos llenos de piedras, obligándolos a fingir gratitud para no enfurecerlo. Otras veces, las risas y la música de los banquetes se interrumpían cuando, sin previo aviso, las puertas se sellaban y el aire se llenaba de pétalos de rosa, arrojados desde el techo en cantidades tan enormes que algunos invitados quedaban enterrados y morían asfixiados. El emperador observaba desde su trono de marfil, riendo como un niño que disfruta de un juego macabro. A los esclavos se les exigía entretener a los invitados, pero algunos eran colocados en mesas como si fueran platos exóticos, desnudos y cubiertos de miel, mientras fieras pequeñas eran soltadas para devorarlos lentamente. A veces, durante el postre, los asistentes descubrían con horror que las copas de vino contenían pequeñas gotas de sangre, de víctimas sacrificadas en el templo esa misma noche. Nadie podía abandonar un banquete de Heliogábalo. Asistir era un honor, pero sobrevivir era un milagro. Uno de sus juegos más macabros ocurrió cuando decidió convertir el sueño en una sentencia de muerte. Durante las fiestas, algunos invitados, ebrios y exhaustos, eran llevados a dormir en habitaciones selladas. Pero no todas eran seguras. Algunas estaban llenas de fieras salvajes. El silencio de la noche era interrumpido por los gritos de los desafortunados que despertaban con leones, osos o serpientes a su alrededor. Las puertas no se abrían hasta que los gritos cesaban. En otras ocasiones, los dormitorios eran trampas mecánicas. Las camas se hundían en estanques de agua helada o desaparecían en fosos oscuros. El emperador reía cuando los sirvientes informaban quién había despertado en el infierno aquella noche. «Los dioses eligen a sus favoritos», decía. Pero en Roma, nadie quería ser elegido. Los soldados que antes lo protegían comenzaron a detestarlo, no solo por sus orgías y su desprecio por la tradición, sino porque también jugaba con ellos como si fueran simples juguetes. A veces, organizaba concursos absurdos, obligando a los guerreros más fuertes a luchar entre ellos por placer. Pero otras veces, los humillaba obligándolos a vestirse de mujeres, maquillarse y desfilar en público como cortesanas. A la guardia pretoriana sí, no le importaban las excentricidades de los emperadores, pero no estaban dispuestos a ser convertidos en el chiste de Roma. El desprecio comenzó a crecer. La lealtad que una vez tuvo se debilitaba con cada día que pasaba. En medio del terror, comenzaron a aparecer señales que muchos interpretaron como avisos de que los dioses estaban hartos. Una noche, una estatua de Júpiter en el foro cayó de su pedestal sin razón aparente. Los sacerdotes augures examinaron los restos y concluyeron que era una señal de que Roma estaba condenada. El pueblo murmuraba que la sangre de los sacrificados en el templo había traído una maldición sobre la ciudad. Pero Heliogábalo no temía a los dioses. Se creía por encima de ellos. Cuando le informaron del presagio, rió y ordenó que la estatua fuera reemplazada por una del Gabal. Para él, la vieja Roma estaba muerta. Pero en los pasillos del Senado, los conspiradores ya habían comenzado a moverse. Julia Mesa, su propia abuela, observó todo en silencio. Ella había sido la responsable de colocarlo en el trono, pero ahora entendía que había creado un monstruo. Sabía que el pueblo estaba al borde de la rebelión. Sabía que la guardia pretoriana ya no lo protegía con lealtad, sino con odio contenido. Sabía que el Senado solo esperaba la oportunidad para asesinarlo. Entonces, tomó una decisión. Si Roma necesitaba un nuevo emperador, ella misma lo proporcionaría. Y ya tenía al candidato perfecto, su otro nieto, Alejandro Severo. La conspiración estaba en marcha. Solo faltaba el golpe final. Una noche, Julia Mesa se reunió en secreto con los líderes de la Guardia Pretoriana. Les ofreció riquezas, les ofreció poder, pero más que nada les ofreció algo que todos en Roma deseaban. Les ofreció la cabeza de Heliogábalo. El plan estaba en marcha. Solo era cuestión de tiempo, y el emperador aún no lo sabía. Roma era una ciudad enferma. El hedor del exceso, la corrupción y el miedo impregnaban sus calles. Bajo el gobierno de Heliogábalo, el imperio había descendido a un abismo de depravación y terror, donde la política se había convertido en un espectáculo de sangre y lujuria. Ya no había límites, solo la voluntad del emperador, que oscilaba entre el delirio místico y el sadismo absoluto. Pero el pueblo ya no reía. Los senadores ya no fingían respeto, y la guardia pretoriana, una vez su protectora, ahora solo esperaba la señal para derramar su sangre. La conspiración tomó forma en las sombras. Julia Mesa, su propia abuela, fue la arquitecta del complot. Había sido ella quien lo había elevado al trono, sobornando a las legiones y eliminando a Macrino. Pero ahora veía con horror lo que había creado. No era un emperador, no era un dios, era un monstruo envuelto en seda y oro, un niño con el poder de destruir todo a su alrededor. Su locura se había vuelto demasiado peligrosa y su reinado debía terminar. Julia Mesa no confiaba en el Senado ni en los generales romanos, pero sabía que la única fuerza capaz de derrocar a un emperador era la misma que lo protegía, la Guardia Pretoriana. Las conversaciones con los líderes de los pretorianos fueron breves. No hubo necesidad de grandes discursos ni promesas elaboradas. Todos en Roma querían ver a Heliogábalo muerto. Su desprecio por la tradición, sus humillaciones a los soldados, sus fiestas depravadas donde los hombres más fuertes del imperio eran reducidos a bufones o prostitutas, todo había destruido la lealtad que lo mantenía en el trono. Y, cuando Julia Mesa puso sobre la mesa a su otro nieto, Alejandro Severo, como la alternativa ideal, los líderes pretorianos vieron la oportunidad de restaurar la dignidad perdida. El emperador debía caer, y debía caer de la manera más brutal posible. La mañana del 11 de marzo del año 222 después de Cristo, transcurrió como cualquier otra en el palacio imperial. Heliogábalo, ajeno a la traición que lo rodeaba, disfrutaba de su vida de excesos. Se despertó tarde, cubierto con telas finas y con el cuerpo perfumado con aceites de mirra y azafrán. Su esposo, Hierocles, aún dormía a su lado, ignorante del peligro que se cernía sobre ambos. Afuera, los corredores del palacio estaban silenciosos, más de lo habitual. La calma antes de la tormenta. Sin sospechar nada, el emperador se dirigió al templo de El Gabal para sus rituales diarios. Mientras los sacerdotes encendían incienso y preparaban las ofrendas, llegó la noticia que desataría la masacre. La guardia pretoriana había proclamado a Alejandro Severo como nuevo emperador. Heliogábalo sintió por primera vez en su vida lo que significaba el miedo. El dios viviente, el emperador diosa, el amo absoluto de Roma, acababa de ser declarado prescindible. Intentó razonar, intentó negociar, convocó a los pretorianos a su presencia, asegurando que restauraría el orden y calmaría sus excesos. Pero cuando los soldados entraron en el templo, no mostraron reverencia ni temor. Sus rostros no reflejaban la sumisión que solía disfrutar, solo un desprecio frío y letal. Uno de los tribunos de la guardia lo observó con desdén, antes de dar la orden que sellaría su destino. «¡Mátenlo!» Heliogábalo intentó escapar. Cubierto con su túnica púrpura, corrió por los pasillos del templo, su respiración agitada, su corazón latiendo con un pánico que nunca antes había sentido. Sus sirvientes, aquellos que hasta ese momento se habían inclinado ante él como si fuera un dios, se apartaban sin levantar la mirada. Nadie iba a arriesgar su vida por él. El emperador estaba solo. Intentó llegar a los aposentos de su madre, Julia Soemia, la única persona que aún podía protegerlo. Pero cuando irrumpió en su habitación, los pretorianos ya estaban allí. Julia Soemia gritó y se interpuso entre su hijo y las lanzas que se alzaban contra él, pero no hubo misericordia. El primer golpe la atravesó en el pecho y la sangre salpicó el rostro de Heliogábalo. El emperador cayó de rodillas, paralizado ante la visión de su madre desplomándose ante él. No entendía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se atrevía Roma a desafiarlo de esa manera? ¿No era él un dios? Los soldados no le dieron tiempo para comprender. Lo agarraron por los brazos, lo arrastraron por el palacio como a un animal condenado al matadero. Sus gritos de indignación pronto se convirtieron en alaridos de pánico cuando lo arrojaron al suelo del patio imperial y los primeros golpes comenzaron a llover sobre su cuerpo. No fue una ejecución rápida. No merecía la piedad de un golpe certero. Querían que sufriera, que entendiera en sus últimos momentos que no era un dios, que no era una mujer, que no era un emperador, que no era nada. Uno a uno, los pretorianos se turnaron para golpearlo, patearlo, destrozar su cuerpo con la furia acumulada por años de humillaciones. Su piel, antes perfumada y adornada con oro, se desgarró bajo la brutalidad de los golpes. Su nariz se rompió. Sus dientes saltaron de su boca mientras la sangre empapaba el mármol del palacio. Pero el castigo no estaba completo. No era suficiente. Uno de los soldados se arrodilló junto a su cuerpo agonizante, sacó su daga y, con la precisión de un verdugo experimentado, lo castró. El grito que escapó de la garganta de Heliogábalo fue inhumano, un sonido de agonía absoluta. El castigo final, la mayor humillación posible. El joven emperador quedó reducido a un amasijo de carne ensangrentada, su cuerpo convulsionándose en el suelo mientras la vida se desvanecía de sus ojos. El dios había sido convertido en despojo. Cuando finalmente murió, los soldados escupieron sobre su cadáver. Ni siquiera permitieron que recibiera una sepultura. Lo arrastraron por las calles de Roma, dejando un rastro de sangre en el camino, y lo lanzaron al río Tíber. Ni siquiera la tierra de la ciudad que una vez gobernó debía tocar su cuerpo. Así terminó Heliogábalo, el emperador que desafió a Roma, el niño dios que creyó ser inmortal, la criatura que pensó que su voluntad podía doblegar la historia. El imperio no solo lo había matado, lo había borrado. Los días siguientes, el Senado decretó la Damnatio Memoriae, eliminando su nombre de las inscripciones oficiales, destruyendo sus estatuas, eliminándolo de la historia. Pero los rumores nunca murieron. Algunos decían que en las noches de luna llena, en los márgenes del Tíber, aún podía escucharse un eco de su último grito. Otros aseguraban que su espíritu vagaba entre las ruinas de su templo, buscando venganza. Y había quienes susurraban que la piedra negra de El Gabal aún conservaba su sangre, que su maldición no había sido erradicada del todo, y que algún día su sombra volvería a caer sobre Roma. Porque aunque su cuerpo había sido arrojado al río, algunas historias nunca mueren del todo. El cadáver de Heliogábalo flotó en las aguas oscuras del Tíber hasta que la corriente lo arrastró hacia el olvido. No hubo ceremonias, no hubo llanto, no hubo plegarias por su alma. Ni siquiera su madre, asesinada junto a él, tuvo el derecho a un entierro digno. La orden del Senado fue clara. Roma debía purgarse de su existencia, erradicar su nombre de la memoria del imperio, como si nunca hubiera existido. La damnatio memoriae, el castigo reservado para los traidores y los enemigos del Estado, fue decretada de inmediato. Todas sus estatuas fueron destruidas, su rostro borrado de las monedas, su nombre eliminado de los registros oficiales. El emperador que había convertido la ciudad eterna en su burdel, que había bañado sus templos en sangre, sería condenado a la inexistencia. Los artesanos fueron enviados a cincelar su imagen de los frisos de los edificios públicos. Los escribas recibieron la orden de tachar su nombre de los documentos imperiales. Su rostro, una vez pintado en los muros de los templos, fue cubierto con yeso como si nunca hubiera estado allí. Pero los romanos aún hablaban de él. A sus espaldas, en los callejones oscuros, en los rincones de las tabernas, su historia continuó viva, porque había sido demasiado monstruoso como para ser olvidado. Con Alejandro Severo en el trono, Roma intentó restaurar la normalidad. Se trajeron de vuelta los viejos dioses, los templos profanados fueron purificados, los sacrificios humanos fueron prohibidos nuevamente. La piedra negra del Gabal fue devuelta a Siria en un intento desesperado de alejar la sombra del emperador maldito. Pero aunque el nuevo emperador intentó gobernar con prudencia y justicia, el pueblo no olvidaba. El imperio había cambiado. Algo oscuro había sido desatado bajo el reinado de Heliogábalo, y aunque se hicieran esfuerzos por restaurar la gloria de Roma, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Las noches en el Monte Palatino seguían siendo inquietantes. Se decía que en las ruinas del Elagabalium, donde Heliogábalo había ofrecido sangre a su dios extranjero, se escuchaban susurros, lamentos, risas lejanas. Y entonces comenzaron los avistamientos. El primero en hablar fue un centinela pretoriano. Afirmó haber visto una figura vestida de túnicas púrpuras, caminando en la oscuridad entre los restos del templo. Se decía que su piel era pálida, su rostro cubierto de sombras, y que en su boca se dibujaba una sonrisa deformada. Luego fueron los esclavos del palacio. Juraban que, algunas noches, encontraban las cámaras imperiales con un aroma inconfundible. Perfumes exóticos y aceites de mirra, la misma fragancia que el emperador usaba en vida. Pero lo más aterrador ocurrió cuando un escriba imperial, un hombre mayor que había trabajado durante los años de Heliogábalo, recibió una tablilla de cera para redactar un nuevo edicto. Al derretir la cera, apareció un grabado oculto debajo. No era un mensaje oficial, ni una inscripción de algún decreto antiguo. Era un nombre. Vario Avito Vasiano, el verdadero nombre de Heliogábalo, grabado en la cera como si hubiera permanecido oculto allí durante años, esperando el momento de reaparecer. El escriba, aterrorizado, quemó la tablilla y se retiró de sus funciones al día siguiente. Se decía que, en las noches de luna llena, los pescadores que navegaban por el río escuchaban un sonido extraño en el agua, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades. «Soy la emperatriz de Roma». Nadie quería hablar de ello. Nadie quería recordar. Pero la historia no moría. Porque Roma, con todo su poder, con todo su deseo de borrar su reinado de la memoria del mundo, no podía matar lo que ya era una maldición. Aunque su nombre fue eliminado de los registros, la historia nunca dejó de recordarlo. Con el tiempo, los historiadores escribieron sobre él, horrorizados por los excesos de su gobierno. Dion Casio, Herodiano y Lampridio lo retrataron como el peor de los emperadores, el más depravado, el más corrupto. Siglos después, su historia seguiría fascinando y aterrando. Los moralistas lo usaron como advertencia de lo que ocurría cuando el poder era entregado a los caprichos de un demente. Los artistas lo inmortalizaron en cuadros y esculturas, con su rostro andrógino y su mirada perdida entre la locura y la divinidad. Y aunque Roma intentó sepultarlo, su sombra jamás desapareció. Año 271 después de Cristo. Un grupo de restauradores trabaja en una de las salas antiguas del Palacio Imperial. Los muros están cubiertos de capas de pintura, ocultando el pasado, borrando las figuras que alguna vez decoraron la residencia de los Césares. Uno de los trabajadores raspa el yeso con su espátula, revelando poco a poco una imagen oculta bajo siglos de olvido. Una figura vestida con túnicas doradas, maquillada, con una expresión desafiante y una sonrisa perturbadora. Alguien se acerca y observa la imagen con horror. El rostro de Elio Gábalo ha vuelto a aparecer, como si nunca se hubiera ido. En la habitación, un escalofrío recorre el aire. Y en las calles de Roma, bajo la luz de la luna, una risa distante resuena en la brisa. Roma intentó borrar su existencia, pero su historia se convirtió en una advertencia. Fue llamado el emperador depravado, el niño diosa, el tirano sin control, el peor de los Césares, la aberración que desafió la moral y la tradición. Pero con el tiempo, su imagen dejó de ser solo un símbolo de decadencia. Fue reivindicado por algunos como un precursor de la fluidez de género, como un gobernante que desafió las normas establecidas siglos antes de que el mundo estuviera listo para comprenderlo. Para algunos, un loco. Para otros, un visionario. Para todos, un enigma. Y aunque su nombre fue condenado, aunque su rostro fue borrado de la piedra, nunca desapareció del todo. Porque algunas sombras son demasiado oscuras para ser erradicadas. Porque algunas historias nunca terminan. Y porque, de alguna manera, en lo más profundo de la memoria de Roma, Elio Gábalo sigue ahí, esperando ser recordado otra vez.